La venganza será terrible. En las 7:50. 3.568 días.
Milagro Sala.
Presa política. Cristina. Presa política. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy observando los movimientos de mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, que están haciendo una actitud huidiza, como si estuvieran con temor a ser encontrados por alguien. ¿Qué tal?
En realidad, dejarlo avanzar a usted en todo lo que es la editorial política y no meter ningún bocadillo, por las consecuencias que puede tener.
Pero no dijo nada.
¿Usted se refiere a la veda?
Claro.
No, no estamos en veda todavía.
¿No?
Sí.
No. Ya somos jueves.
No, usted será jueves, y en principio empieza a las 8 de la mañana eso.
Bueno, listo, está bien.
Así que lo que sí hay veda, y esto es importante destacarlo, que el gobierno, ya hace tiempo, no puede inaugurar obras públicas porque hay veda de...
Ah, bueno, si es por eso, claro. Venimos en veda desde hace muchísimos años.
Ya arrancó cumpliendo la ley electoral.
Bueno, muy
hace
bien.
Tiempo.
En todo caso, ¿hay veda de gacetillas?
No, está abierta la inscripción para todos los amigos y amigas del programa.
Entonces voy a informar acerca de una obra de teatro que se está dando. Se llama Arbolitos.
Sí.
De Mariano Saba. Quedan solamente dos funciones, pero estoy buscando a ver cuándo son esas funciones y le aseguro que todavía no lo estoy encontrando. Sí, ya lo encontré. Los viernes a las 20 horas, sí, en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636.
Sí, señor.
Arbolitos, se le llama a los cambistas.
Sí, los que van a...
No oficiales, claro. Que te venden dólares.
Cambió.
Pero también se le llamaba así, no sé si ahora siguen existiendo, a los que levantaban juego en el hipódromo.
Ajá.
Es decir, te tomaban las apuestas.
Es parecido.
Yo creo que...
Es parecido.
Claro,
sí,
claro.
Es parecido también, ¿eh? Así que... Arbolitos dice... Es un dantesco dolor blue.
Uh-huh.
Bueno, y acá efectivamente... Hay un bosquecillo... Y hay cambistas que esperan el paso... De clientes potenciales... Cambio dólar... Y en cambio... resultan ellos víctimas de un engaño, pero no quiero decir más nada.
Bueno, por favor.
Así que actúan Pablo Navarro, Gustavo Sacconi, Pippo Mancioni, como acabo de decir, está los viernes a las 20 en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Es muy recomendable, ¿eh?
Bueno,
amigos míos la han visto y dicen que es muy, muy recomendable. No tan recomendable, en cambio, es La Venganza Será Terrible,
sí, por
que
favor.
Estará el viernes en el Teatro Chacarerian.
En el Chacarerian, mayormente
los viernes. Nicaragua 5565.
Exactamente, mayormente los viernes atendemos ahí en la ciudad de Buenos Aires a las 9 de la noche. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
En cuanto a los jueves, que es mañana,
exactamente,
voy a estar con Cora Barengo en la obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Esos tipos que te escriben
sí.
La historia de tu vida y vos la tenés que cumplir.
Sí.
Bueno, esa es. Y eso está en el Picadero todos los jueves,
sí,
por ejemplo mañana, a las 10 de la noche.
Muy bien,
muy bien.
¿Y las entradas dónde están en venta?
También están en lavenganzaseraterrible.com, puede ingresar y hay un link directo. Creo que están en PlateaNet en
bien.
Este caso, pero...
En cuanto a la función de La Plata, falta mucho todavía, es el... 23 de noviembre, que es domingo.
Domingo
en... Pero todavía parecen no haberse enterado.
No,
eso... Nadie compró ni una.
No, va a estar llenísimo, el Coliseo sí, Podestá.
Sí. En el Coliseo Podestá, esto creo que ya las... 8 de la noche.
Sí, señor, de domingo está muy bien. Atención, muy bien. Porque jueves 30 no voy a poder ir a la noche extraviada porque tengo que tocar en el Torcuato Tasso.
Mira qué lugar, lindo lugar.
Sí, defensa 1575 frente al Parque Lezama, enfrente.
Usted puede ir a la tarde al Parque Lezama,
sí.
Cuando cae el sol se cruza y va a ver al señor al Torcuato Tasso.
Sí.
¿A qué hora dijo?
22 horas, ¿eh?
22 horas con Álvaro Torres.
Con Álvaro Torres vamos a estar ahí presentando lo que grabamos en el disco Forma, que fue el disco que hicimos.
Que se lo pueden escuchar en Spotify.
Sí.
Ahora dígame, ¿y dónde están las entradas? ¿Dónde están?
Live Pass.
Live, con B corta, y Pass, con dos S.
Sí.
Siempre son difíciles los nombres de las tiqueteras. Hay algunos que son muy difíciles. Live Pass.
Si usted quiere podemos ir adelante con el
muy
primer
bien.
Tema
sí.
Que es un tema, cuidado, tabú.
A ver,
los peligros de ir a un campamento estudiantil. Esto es para los padres. ¿Cómo puede ser que los padres dejen a los niños ir a los campamentos estudiantiles y aquí están todos los peligros?
Lo que pasa es que los tiene que dejar ir, porque en algún momento el joven tiene que hacer sus primeras armas.
Yo cuando
ahí está, sus primeras armas, ¿qué va? A los tiros.
Yo cuando era niño empezaba el año escolar...
¿Con un campamento?
No, en general eran hacia fin de año. Pero desde el primer día ya estaba pensando...
Ilusionado.
El campamento.
Muchas cosas... subrepticias en el campamento.
Es el primer lugar de las transgresiones todas escolares, es ese.
Bueno, ir de campamento con la escuela puede ser una experiencia inolvidable.
Exacto.
Pero también encierra riesgos reales que si no se prevén, etcétera.
Bueno.
Este informe repasa los principales peligros que se deben tener en cuenta para evitar accidentes, proteger la salud y garantizar la seguridad de todos los habitantes de la nación argentina.
Sí, bueno, no sé si...
El primer peligro es la carpa mal armada. ¿Quién no oyó hablar de la carpa mal armada?
Pero así se aprende.
Claro, lo que pasa es que a veces llega muy tarde a la locación... Y empieza atardeciendo de noche.
No, bueno, está mal organizado.
Y empiezan a armar la carpa y
está mal organizado.
Se olvidan estacas, se olvidan...
Y la carpa después se derrumba con los estudiantes dentro.
Sí.
Bueno.
Eso. En Estados Unidos, por ejemplo, mitad de los fallecimientos entre estudiantes ocurren por derrumbe de carpa con estudiantes dentro.
Pero si no pesa nada.
No pesa nada, sale...
Bueno, imagínense.
Bueno.
Además, en los campamentos estudiantiles se utiliza la canadiense.
¿Qué es la canadiense?
Qué raro que no es la norteamericana.
No, la carpa canadiense, el modelo de campaña clásico.
Ah, techo a dos aguas.
Esa es la canadiense para grupos.
Bueno, acá dice que una carpa mal armada no es solo incómoda, es insegura. Una varilla mal insertada.
Es lo que le estoy diciendo.
Sí, encajada.
Una piqueta floja.
Exactamente.
O una lona sin tensión.
¿Qué hace piqueta floja?
Sí, pueden colapsar con el viento o la lluvia. El derrumbe de la estructura en plena noche no solo empapa todo lo que hay dentro, puede provocar golpes, sí, asfixia parcial, desorientación o incluso pánico.
Sí, sí.
Bueno, bueno, el pánico es justificado.
Sí. Lo peor que hay es, si usted le pasa el dedo, se le moja todo el dedo.
No, 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 los dedos quietos. Usted sabe que es fundamental eso.
Usted le pasa el dedo.
Si usted, por ejemplo, llueve.
Llueve.
Y toca con el dedo, habilita...
se hace una gotera ahí.
Se hace una trama, gotera, ¿no? ¿Por
se
qué?
Se hace una gotera. Porque habilita la trama por donde
claro,
le pasa el agua.
Entonces, hay que...
No hay que tocarla.
La mano
atada. Nada, no además que siempre hay un gracioso. Por eso, buenas noches. Yo soy sí, el
cordón. ¿Usted es el gracioso o qué tal?
No, yo soy...
¿Por qué no se cuenta algo acá para los muchachos?
No, yo soy... Todo lo contrario.
Ah.
Soy el coordinador.
¿En serio? Soy una
claro,
persona
claro, en serio.
Sí. Soy no, lo que pasa es lo vi tan joven.
¡Los grupos!
Lo vi tan joven.
Lo voy a armar yo.
Lo vi tan joven.
No,
que...
silencio.
Bueno, sí. Lo vimos tan joven.
Creí que era un compañero nuestro.
No, claro. Los grupos los voy a armar yo.
Pues nosotros somos jóvenes.
Claro.
Usted nos tiene que comprender.
Sí.
Estamos dando nuestros primeros pasos.
A ustedes los voy a separar.
¿Por qué?
Porque
amigo. Somos amigos de todo el día.
A todas partes vamos juntos.
Todos los graciosos, los cancheros.
No, no, nosotros no, es cierto no, que no somos cancheros.
No, no somos cancheros.
No, ya veo que no. Pero bueno.
Lo único
no
nos reímos, nos reímos.
Acá primero que...
Mire cómo toco la carpa.
Acá el campamento es una actividad curricular, no es una actividad...
Sí, me dijeron que... Sí, que es para eso.
Y hay que hacer mí, un trabajo práctico. Cuando volvamos,
sí, profesor,
vamos a hacer un
profesor, a mí me gusta una compañera. Va bueno, a estar en la carpa de al lado.
No, porque bueno, yo la puse...
No, ¿cómo?
¿Cuál es la que le gusta?
Calegari.
¿Calegari?
Sí.
Calegari va a dormir a 2 cuadras de acá.
¿Cómo
¿por
quién?
¿Qué? En otra carpa.
¿Por qué?
En otra carpa con sus amigas. Esto es
ya habíamos combinado.
No, la vergüenza. No, ya habíamos combinado, no.
Yo le iba a hablar a Calegari.
Claro.
Y le iba a decir, Ballardini, sí, gusta tuyo.
No, no, que son dos. Nosotros somos dos carpas pegadas.
No, no, no.
¿Cómo?
Primero que las actividades... Son 3 días de actividades de varones y 3 días de actividades de mujeres.
Mm.
Primero son las de varones, vamos a estar
los separados. Varones con los varones, las mujeres con las mujeres.
Primero, después vamos a integrarlo en un fogón.
Y creo que hay que hacer.
Vamos a cantar la...
Si voy a prender fuego la carpa.
No, se hace el fogón con las canciones, todo, toca la guitarra.
¿Qué tiene que ver el fogón con las canciones?
Sí,
si hay un fogón, nadie canta.
Sí, se cuentan historias.
¿Historias de terror puedo contar?
Sí, se cuentan.
De muertos que aparecen en el campamento.
Se bueno, cuentan historias, claro.
¿Qué hacer para armar bueno, bien la carpa? Supervisar el armado por un adúltero. Usted es el adúltero con experiencia.
No, soy adulto,
¿no?
Y coordinador, claro, y autoridad.
Usted tiene que revisar que cada punto de anclaje esté firme.
Sí, sí, por supuesto, porque vamos a hacer un tutorial. Ahora el trabajo es comunitario.
¿Qué no, trabajo? Venimos. Nosotros acá venimos a solazar.
Trajimos la pelota, todo.
Donde usted haya clavado mal.
¿Qué?
¿Qué?
Pero si... Una estaca
sí,
de la carpa o usted haya colocado de forma displicente.
No, displicente no, la armamos 10 minutos nosotros la carpa.
Le digo, está poniendo en riesgo a todos sus compañeros.
Lo único que no estaba el terreno parejo.
Era inclinado, muy
está,
inclinado.
Está muy inclinado.
Entonces dormimos todos contra la misma pared de la carpa.
No, ahora he resuelto que ustedes dos, yo no los voy a separar, pero van a dormir en mi carpa conmigo.
No, no, no.
Lo para preparar falta... las actividades de primera mañana, les voy a dar la orden del día.
No,
y van a
no,
tener que hacer, bueno,
profesor, no.
Hora
no,
por hora.
Profe, no,
yo me voy a mi casa.
Es así, no, no se puede ir, está a 400 kilómetros de su casa.
¿Sí?
Y está en mi casa.
¿A dónde estamos?
Estamos...
Sierra de la Ventana es esto, ¿no?
Sí, un poco más de 400 kilómetros.
Aquella debe ser la ventana.
Sí, arriba de todo.
Bueno, claro, porque bueno, acá está el camping, el campamento lo montamos acá.
Bueno, la comida, riesgo de intoxicación, el manejo inadecuado de alimentos es una de las principales causas de incidentes. Productos sin refrigeración, cocción incompleta, agua no potable. ¿Se vende el agua sí, no potable?
No, no se vende, pero...
Y
no,
pero acá dice.
Lo que pasa es que hay, por ahí hay un arroyo que pasa y uno cree que es limpia el agua y por ahí viene sí, de una señor. Curtiembre.
A bueno. mí me dijeron que el arroyo ese que hay
sí,
ahí,
claro. sí.
que viene efectivamente, como dice el señor, de una curtiembre
claro, bien.
Y hay 20 restaurantes que desagotan los baños en
este... No, señor, por favor, eso está mucho más arriba, lejos de acá. Es cierto que, por ejemplo, se hacen comidas, imagínese, para 160 personas.
¡Fideo!
Hoy, esta noche, vamos a comer fideos moñitos.
Sí, los peores. ¿Sabe qué les pasa a los fideos moñitos?
Sí.
Están en lo que viene a ser las alas del moñito,
sí.
está más o menos bien cocido. Y en
el nudo
del moñito tan crudo.
Sí, claro, porque...
Por eso el secreto es pasarlos.
Se desarman todo.
Que se abra el moño.
Abrir el moñito.
Ah, sí. Se le abre el moño.
Bueno.
Cuando usted se le abre el moño...
Chau.
No, chau qué. Ah. Significa que eso ya lo puede servir. Ahora, es cierto que quizás se apelmazan, porque sí. ponemos mucho...
Pero hay que más... No. Que... Cuidado, porque lo que dice aquí... es que están un poco podriditos.
Sí, puede pasar. Bueno,
el fideo no se pudre.
Y bueno, sin...
¿Cuánto tarda?
Dice que hay productos sin refrigeración.
Bueno.
A lo mejor la salsa, lo que
sí.
lo que viene más podrido es la salsa.
Sí, pero entonces los vamos a comer hervidos.
O si, por ejemplo, mariscos, que no están...
No, ¿cómo va a comer mariscos?
Acá que estamos cerca del mar.
Claro, sí. no están bien refrigerados, por ahí vienen abombados ya.
Claro. Y viene el pescado, lo traen del mar, que está cerca, pero no tan cerca.
No está cerca.
Más si lo traen en bicicleta, como lo
bueno.
son 200 kilómetros.
No, además que los mariscos son delicados.
Bueno,
que
por sí. eso.
Bueno, acá lo que me informan, el año pasado, 10.200 bajas.
¿En dónde 10.200 bajas?
En todo el país.
No, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver, señor?
¿Cómo que tiene que ver? En Estados Unidos mucho más.
Bueno, sí, pero esto nos estamos hablando
casi
de
casi toda campanes. La gente que se muere apestada por...
Sí, bueno.
Por moñitos en mal estado.
No creo.
O por pescado, perdón.
Sí.
Pescado, ¿no? Ejemplo, salchichas y embutidos a temperatura ambiente.
Ah.
Muerte segura.
Claro.
Ensaladas con bayonesa sin frío.
Sí, también.
Fideos recalentados dejados al sol. ¿Cómo lo deja al sol?
Y porque en verdad no
hay
estaban,
heladera acá.
No hay heladera, no claro. estaban al sol. Pero después
ponerlo, cuanto menos ponerlo a la sombra.
Nos fuimos a hacer una actividad didáctica.
Sí, lo vi que se fue. Le tocó con las chicas, ¿no?
Sí,
a la
sí.
mañana, sí, lo vi.
No, fui con Caligari y Sanseri.
Sí, fueron a la punta de la...
De la ventana.
Sí.
Sí.
Los vi que iban caminando.
Que se asomaban.
Sí.
No, estábamos haciendo una interpretación del bioma.
¿Del sí, qué? Del idioma.
Del bioma, cómo se comporta en el contexto biológico del lugar.
Mm.
Porque después hay que hacer un trabajo práctico, ya le dije.
Sí, sí.
Esto no es que es un viaje egresado, ¿eh?
¿Y qué? ¿A qué venimos?
No es recreativo.
El señor viene a levantarse a Calegari.
No,
no a hacer ninguna actividad sobre la biosfera.
Trabajo es bastante sencillo. ¿Qué?
¿Qué hay? ¿Levantarse a Calegari?
Bueno,
me han dicho que sí.
No, por favor, señor.
¿Qué? ¿Hay vacas? ¿Hay pasto? ¿Qué más?
Sí.
Se va a preguntar en el examen.
Oh, usted sabe, a mí me dejó traumado una vez una actividad. Esto ya es parte de mi vida.
Sí,
de Barton.
Sí, sí.
En un campamento, en la infancia, que nos llevaron de la escuela, nos dijeron que íbamos a conocer a unos gauchos.
¿Esto es verdad?
Sí, es verdad.
Los gauchos son todos falsos.
Bueno,
no sabe usted.
Pero este...
Son todas personas disfrazadas, no hay gauchos.
Este
como no hay esqueleto.
Bueno, este casi que era verdadero. Y nos mostraron cómo carneaban una vaca.
¿En serio?
A niños. Y abrieron la vaca frente
no lo cuente,
a nuestros ojos.
No lo cuente.
Se me revuelve el estómago.
Hay niños que están escuchando el programa, sí. señor.
No, lo que más me impresionaba es que salía pasto del estómago.
Ay, qué las vacas comen pasto, ¿qué quiere que salga?
Sí, pero
helado como... de crema.
Era como el pasto de... ¿Vio cuando vos...
Por favor.
Saca la bolsa de cortar, de la máquina, sí, de cortar pasto, así.
Por favor, qué asco.
Casi no digieren.
Sí, casi sin digerir. Era una cosa espantosa.
Ay, qué horrible.
Eso no es una actividad.
No, y eso lo impresiona para toda la vida, ¿no? Sí. No sé cómo come vaca. Sí, a esta altura.
¿A usted quién le dijo que yo como
bueno,
vaca?
Bueno.
Otro peligro son las carnes poco cocidas.
Sí.
Sí. Vivas.
Y después está siempre el peligro constante de incendio. En los campamentos el fuego es necesario, pero también impredecible. Un error mínimo, sí, por ejemplo, prenderle fuego a la carpa.
No.
No, por ejemplo, dejar la leña prendida.
Claro.
A la noche, se van todos a dormir.
Está bien para ahuyentar a las fieras.
Está bien, pero, con una
ventana. ¿Hay fieras acá, profesor?
Sí. No hay. ¿Qué fiera hay?
Yo vi zorros.
Pero el zorro no es una fiera.
No, porque no lo agarró a usted.
Es como
pregúntele a Dominguín.
Vi un zorrito que estaba por ahí caminando.
No se acercan a donde hay humanos, no se acercan, no quieren acá.
El fuego hay que controlarlo. Porque si no, se producen incendios en una altísima proporción.
Bueno, sí, pero hacemos la ceremonia del fogón. No hay campamento sin fogón.
Sí, bueno, pero...
No hay.
El fogón, ¿de dónde viene la palabra?
De fuego.
¡Fuego!
No, pero fuego. Lo que le digo es, ahí es un fuego controlado, nos ponemos en ronda.
¿Sabe qué me hace acordar cuando estamos todos en...
A mí me hace acordar a Carlito Ala.
No, señor, estamos...
El fogón me hace acordar a las tribus indígenas,
claro,
que se ponían alrededor del fuego.
Porque hay algo tribal del humano. ¿Qué hizo el humano cuando descubrió el fuego? Dijo, bueno, vamos a sentarnos alrededor, vamos a hacer todos nuestros rituales en torno a esto.
¿Eso quién lo dice?
Eso es atávico, viene con nosotros.
¿Pero esto es una tribu indígena o...? Digamos,
no.
El Ministerio de Educación, el que lo organiza.
No hay Ministerio de Educación.
No hay, ¿no?
Creo que sí, pero no hace mucha cosa.
No está en actividad.
No.
Bueno, hay que tener agua a mano.
Sí.
Para apagar el fuego llegado el caso, ¿no? Y el otro peligro que sigue son las picaduras de mosquitos.
Bueno, sí. Y,
bueno, pero
sí, bueno, sí,
usted
sí
sabrá que el mosquito es el ser que más asesino.
Sí, sí, claro.
Sí, es el
más
depredador.
Personas mata.
Eso es cierto.
A lo largo del año.
Por eso se recomienda no abrir la carpa todo el tiempo.
No, claro.
De tal forma que los mosquitos no ingresen a la carpa.
Si no le quedan adentro.
Claro.
Bueno, nosotros hemos traído un mosquitero.
Sí.
Que es este.
Sí.
Pero esto es de...
No, este no. Este.
Ah, señor. Esto es un mosquitero de alambre.
Sí, efectivamente.
Sí, no es recomendable para...
Pero los mosquitos no pasan.
No pasan. Bueno, pero ¿dónde lo pones?
Arriba de la carpa.
Claro.
Pero la carpa, ¿para qué lo pone arriba?
Arriba de cada cama. Es una fiambrera.
Ah, bueno, no, pero se va a aplastar esto. Porque la carpa ya viene con un mosquitero de plástico, ¿vio?
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Esto lo estuvimos hablando con mi compañero.
Sí.
A la noche... ¿Podemos intercambiar
nada
lugares en la carpa? Yo voy a la carpa de las chicas y una de las chicas viene a la carpa con mi amigo.
Claro.
No.
Digamos como un intercambio cultural.
Claro.
No, eso no es cultural. Sí vamos a hacer una travesía de linternas.
¡Ay, qué lindo! Cada uno con una linterna.
Y vamos a salir a inspeccionar cómo es...
Sí.
La noche.
¿Cómo es la noche? ¿Qué hay? Y después vamos a anotar.
La noche de Sierra de la Ventana.
Bueno.
Vamos a anotar en un cuaderno
las cosas que
vimos.
¿Dónde está el cuaderno?
No, lo tenían que traer cada uno su cuaderno.
Bueno. No traje nada. ¿Dónde?
Me dijeron que por ahí, en mitad del camino, aparece una lechuza.
Hay que anotarlo.
Bueno.
Entonces ahí cuenta su experiencia. Y después va a tener que redactar, por ejemplo.
Querido diario, ayer vi una lechuza.
Sí. Y después va a haber que escribir un cuento.
Ah, había una vez una lechuza.
Bueno, pero ¿cómo sigue el cuento?
Pero
yo tengo una idea de un cuento.
Sí, ¿cómo sería? A ver.
Que en una de las carpas hay un joven amigo nuestro, pero que en realidad es un asesino. Bueno, el cuento...
Yo vi muchas películas norteamericanas de campamentos estudiantiles.
Claro.
Y nunca falta un asesino cereal.
Sí.
Bueno, eso puede ser...
Y va muriendo, ponerle cada noche uno de los protagonistas.
Claro.
Y después nadie quiere
hasta dormir. Que llega un momento que quedan muy pocos.
Quedan pocos.
Quedan dos.
Claro. El asesino y la última víctima.
Claro. A menos que haya dos asesinos... Porque hay que terminar rápido la...
No, pero el cuento mío no es así. Es con uno solo. No.
Bueno, pero está muy bien. ¿Cuál era su apellido?
Garulo.
Garulo. Qué raro que no recordar ese apellido. Garulo, ¿y usted?
Yo, Balardini.
Y Balardini. Balardini, usted tiene que aprender de Garulo...
Sí.
Que enseguida, porque usted dijo, bueno, había una vez una lechuza y se lava las manos.
Así sigue el cuento.
No.
Había una vez una lechuza que se fue a lavar las manos.
No, es un desastre el cuento.
No, se desentiende del cuento. No. Usted siga la trama que le propone Garulo.
Sí, a veces me sale de casualidad el cuento.
Bueno, no importa.
Sí.
Pero se dedica a escribir.
Y después, pero eso continúa, tiene que continuar.
Sí, termina en el precipicio, ve que está allá arriba.
Sí.
Se quedan peleando el bueno con el malo. Y el malo.
¿Quién es el malo?
El asesino. Y queda colgado con las manos de una piedra. Y abajo está el precipicio. Y poco a poco los dedos se le van soltando hasta que queda un dedo.
Perdón. No, señor. ¿Pero quién es el que queda colgando?
El malo.
Claro. El malo.
Y el bueno que lo mira.
Y el bueno lo quiere ayudar incluso.
Entonces no es el bueno, es el sonso.
Bueno.
Lo ayuda.
Resbala a último momento y... Sí, por el despeñadero. Pero el verdadero final es que al otro día van a buscarlo y no lo pueden encontrar. No se murió por ahí. Queda el final abierto.
Pero el final abierto...
Si en el final usted lo pone que él está escondido,
bueno,
y dice como una amenaza,
claro,
ya volveré.
Bueno, mire, veo ahí Balardini le agrega.
Me gustó,
algo,
sí, me gustó.
Puede ser. ¿Y vuelve el malo?
A mí me gusta más el de la lechuza.
Pero el de la lechuza, ¿cómo sigue?
Así como le dije, la lechuza se lava las manos y hay así como una especie de metáfora con Poncio Pilato.
No se entiende.
No, lo que puede decir es hacer una fábula, llevarlo al formato de fábula.
Claro.
La lechuza
y ahí por eso empieza, había una vez una lechuza.
Bueno, quería, por ejemplo, comer todos los insectos sin dejarle insectos a nadie.
Para los demás.
Bueno, y entonces, y en general la fábula también, los animales hablan entre sí.
Hablan, sí.
Claro, ahí va. ¿Qué dice la lechuza?
Aquí andamos.
No, esto es una vergüenza.
Es malísimo el cuento ese.
Esto, usted está bochado, está bochado así.
No va a comparar con el mío.
Bueno, continuamos. Las picaduras de los mosquitos pueden transmitir enfermedades graves como dengue,
dengue.
Fiebre chikungunya, o Zika.
Sí, chikungunya
o Zika. Yo no conozco esas enfermedades, por suerte.
Sí, son todas las del mosquito que hay que ahora. Pero, porque en este mismo momento...
La fiebre chikungunya no parece tan seria.
Sí, es muy seria. Y cuando usted está desprevenido, ahora mismo, que dice, ¡ay, no hay mosquito! Están poniendo los huevos.
¿Sabe dónde lo están poniendo?
Están poniendo los huevos a sus espaldas.
¿En la espalda?
No. digamos que no están al alcance de su vista. ¿O usted ve los huevos de los mosquitos?
No, son... Imagínese. Apenas si veo los mosquitos.
Bueno, entonces ahí donde hay acumulación de agua...
Bueno, hay que aplicar repelente, con perdón de su presencia. Y según indicaciones, usar ropa de manga larga en horarios críticos.
Sí.
¿Cuáles serían los horarios críticos,
doctor? Y a la caída del día, el anochecer.
Ajá.
Y la noche.
Sí. Y cierre bien la carpa. El tema del baño. La ausencia de instalaciones sanitarias seguras, asegura lo llevaron preso, puede derivar en infecciones urinarias, diarreas, desequilibrios intestinales, contagio por contacto. Muchos chicos se alejan solos al monte.
Sí, claro.
Falta de baño, ¿no? Allí los riesgos son mayores. accidentes, caídas, picaduras, encuentros con animales, son escenarios reales. Hay que asegurar instalaciones limpias y accesibles. Y dijimos que no había.
No, no hay.
No, y además que si hacemos un campamento amigable con la naturaleza...
Sí, pero...
Vamos a prescindir de todo sanitario...
Sí, pero...
Vamos a prescindir de repelentes vendidas por las multinacionales, los laboratorios multinacionales, y nos vamos a frotar qué.
Lo que usted quiere.
Las manos. No, señores, nos vamos a frotar.
La frótese aquí, no me froto.
Citronela, la citronela.
Sí.
Pero es muy parecida a la ortiga, imagínense. Uh-huh.
No, pero no le.
Yo en el picnic anterior. Me froté con ortiga.
No, eso no.
No.
Eso es tremendo.
Y bueno, todavía...
Ahora, ¿puedo hacerle una crítica, profesor?
¿Qué?
El monte que usted designó para baño está a 4 o 5 metros de la carpa nuestra.
No, bueno...
Se meten todos los chicos todo el día.
Claro.
Y, ¿sabe la citronela que hay?
No, ya lo reconocemos a cada uno cuando van. Ese debe ser fulano. Bueno, dice, animales, precaución, sobre todo durante la noche. Dice,
claro, no sobre
que
todo.
Que hace frío, ¿no es cierto?
No, sobre todo durante la noche.
Baja mucho.
¿Qué sigue? ¿Algo más?
Mucha amplitud térmica ahí acá.
Sí.
Dice, porque el entorno natural está habitado. Zorros.
¿Te vio? Ya le dije.
Zorros.
Lo vi.
Roedores.
Sí.
Serpientes. Escorpiones o incluso perros sueltos pueden acercarse al campamento durante la noche, atraídos por la comida, por el calor o lo que sea, ¿no? En zonas rurales, el acceso.
Sí.
¿Será el acceso o el exceso?
No, acceso.
No, el acceso debe estar.
La atención médica puede demorar. Claro, usted lo muerde un perro.
Sí.
¿Quiere hacerse atender por un médico? No hay médico.
No, pero tenemos un botiquín de primeros auxilios.
¿Y qué hago con el botiquín? Me miro al espejo.
No, tenemos curitas, tenemos...
Oh. Gasa.
Lo muerde un perro rabioso, usted se tiene que dar las 40 vacunas antirrábicas.
Bueno, sí, pero usted se trata de salir de la burbuja de cristal.
Sí, sí.
¿Qué burbuja de cristal, señor?
Para exponerse a los riesgos de la naturaleza también.
Bueno, hay que cerrar bien las carpas, no acercarse a animales aunque parezcan inofensivos.
Sí.
¿Usted sabe o hay alguien que sepa cuál es el animal ofensivo y cuál es el inofensivo?
Un jabalí, yo no me acerco porque... Sí. Bueno, ahora una vaca. Ah, es buenísima, siempre. No,
todo animal que sea más grande que usted.
Sí.
Sí.
Respeto, por lo
respeto.
Menos.
Respeto.
Sí.
No, Ballardini.
No, respeto, como mínimo. Animales que tengan, que sean más pequeños que usted.
Sí.
Alerta.
No hay.
Alerta.
Por ejemplo, un tero.
Un tero, sí, pero una rata.
Por ejemplo,
rata.
Usted.
No, bueno, esto directamente, esta falta de respeto es intolerable, es absolutamente intolerable.
Profe, no.
Y va a ser tenida en cuenta en el boletín de calificaciones.
Profe, no.
Es todo lo que voy a decir.
No tiene nada que ver, a mí me dijo la vice, que no tenía nada que ver las calificaciones así del aula con la del picnic.
¿Y usted qué hace hablando con la vice?
Me dijo
¿Qué pasó?
No, bueno, ¿qué hace
¿cómo
hablando
saltó,
con la vice?
¿Eh?
Es raro, un cualquiera.
¿Cómo saltó?
Un cualquiera.
Bueno, no, para que sepa, es mi tía la vice.
Ah, bueno. Ahora nos vamos conociendo.
No, me dijo que no lo dijera. Pero ahora, ya que usted me apretó, tengo que decirle.
Primero que la vice es vice y no es directora. Por lo tanto, me importa un pito.
Claro, esto va a llegar a oídos de la vice.
No, bueno, pero es verdad, campeón del mundo está bien, subcampeón, nada.
Cuando no está la directora, que como ahora, por ejemplo,
sí.
Está la vice.
Sí, pero no. ¿Qué
no
pito?
¿Qué? ¿Ves cómo ya le están faltando argumentos?
No, le digo, ¿qué pito toca la vice? Ningún.
No lo sé, no me lo dice.
No es que no se lo diga. No,
lo único que
no,
sabemos es que se divorció ahora.
Sí.
¿Se divorció?
Sí, claro. ¿No vio que está tomando sol en la reposera?
Excursión al río.
Yo estoy con eso.
Excursión al río. Riesgos, como todo río, usted puede ahogarse, sí, bueno, lo sí, puede agarrar, ¿cómo se llama? Un remolino.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, sí.
Me dijeron que hasta sanguijuelas pueden haber sí, en este arroyo.
O piragnas. El peor problema del río son las piragnas. Sí, sí. Que te comen, ¿no es cierto, doctor?
No, no lo comen.
Ah, lo dicho, no nos bueno, comen.
Lo puede morder.
Sí.
Lo puede lesionar, pero de ahí a comérselo entero, entero, entero.
Se comen un pedazo, por claro, la mitad.
Sí,
y
sí,
dejan. Sí. Dejan mucho para después.
Dejan y empiezan otro.
Empiezan,
¿por qué?
Qué mala costumbre.
¿Qué cosa?
Qué mala costumbre. Se ve que son maleducadas las pirañas. Están comiéndose un señor, lo dejan por la mitad y empiezan otro nuevo. Como hago yo con los bombones.
Cierto, usted hace con todo así. Sí, sí. No solo con los...
Bueno, solo ingrese al agua con autorización y supervisión directa.
Claro.
Yo cuando me meto en el agua llevo un papel
sí,
de una autorización. Vienen las pirañas, le muestro.
No es por la piraña.
No, no es por la piraña.
Por la comisaría, le digo.
Eso
no
lo
por...
tiene que... bueno, los padres lo tienen que autorizar. Si usted no trajo firmado no, por su padre...
Aparte, a veces uno ve el río, pero abajo del río hay árboles.
Sí.
Alambrados. Hasta autos a veces hay.
Bueno, pero ¿a dónde bueno, está yendo?
¿Dónde va a veranear?
Al riachuelo.
Pero digo,
¿sabe usted... que algunos balnearios muy famosos,
sí,
yo fui, por ejemplo, a Cancún,
sí,
y te pedían una autorización de tu padre.
¿Pero cuántos pero bueno, años tenía
qué,
usted?
Qué raro.
Siete.
Ah, bueno, claro. Por supuesto, no puede salir del país con siete años.
Y bueno, me dijeron los mexicanos.
Sí.
Bueno, el riesgo de extraviarse. El año pasado, de 27 alumnos que éramos,
sí,
se extraviaron 26.
Pero es una locura, volvió solo.
Yo no era el que se salvó.
Ah,
yo también.
A usted era uno de los
que
de los
lo que 26. Pasa es que es todo tan igual. El entorno.
Es igual,
no,
entorno,
bueno, no,
árboles,
no,
agua, claro, piedra.
¿Y cómo sabemos?
¿Y cómo sabe? No hay un cartel, una calle.
Nada.
No, por eso es importante que nos numeremos. Así que vamos a decir cada uno el número.
Listo.
Y se lo acuerda todo el
uno. Campamento.
No, no. Yo
no,
empiezo el coordinador.
Dos. ¿Cómo?
No, empiezo por seis.
¿Tres?
No, porque tengo cinco anotados antes.
Bueno,
de modo que
seis.
No, yo soy seis.
Bueno.
Ah.
Seis.
Siete. ¿Qué?
Seis.
Sí, seis.
No, no. Seis.
¿Qué me señala?
¿Qué señala
usted
con
tiene
el
que decir el sucesivo?
Cinco.
No, siete.
Ah, siete.
¿Puedo elegir cualquier número?
No.
Ah, bueno.
Dije seis, él dijo siete.
Ocho.
Ocho.
Nueve.
No, no, no sigue la ronda.
¿Y qué? ¿Estamos apostando?
No sigue la ronda. Bueno, ¿se acuerda su número entonces?
Ocho.
Ocho.
No,
el mismo nos tocó. Mejor.
No, ¿cómo mejor? Así no se puede organizar, porque si no, entonces yo sé si me falta el 7 o si me falta...
No me diga.
O lo que me falte.
Claro, claro.
Y ya lo
bueno,
noto.
Miedo durante la noche, el entorno desconocido, la oscuridad, los ruidos del monte.
Sí, sí, a la noche.
Hay mucho ruido.
Muchos animales viven de noche,
sí,
directamente.
Sentí ese ruido.
Sí, pero a veces, ¿sabe qué? Están adentro de su cabeza.
No, eso que oí no estaba dentro de ninguna cabeza.
Mire, escuche, parece parece humano.
Sí.
Parece que vino la vicedirectora. Escuche. Es ella.
Disculpen, yo me voy ahí.
No, es su tía.
Me vuelvo a mi casa. Tengo mucho miedo. Hay que establecer límites claros. Por ejemplo, ningún alumno me pasa de esta raya.
Sí.
Está bien,
¿ven
bueno,
esta raya?
Sí.
¿Cuál?
Esta.
No, perdón. Yo bueno, creo que igual hay que hacer una demarcación. ¿Sabe que se usa mucho para levantar el espíritu campestre, de campamento? Se hacen dos grandes grupos.
A y B.
No, se ponen nombres ellos. Entonces usted le pone los aventureros de la ventana, por ejemplo.
Sí.
Y el otro siempre tiene...
No me gusta.
No.
Bueno, diga uno, a ver, ¿cómo se quiere llamar el grupo?
Vivos y vivillos.
Bueno.
Es peor todavía.
Es peor. Vivos y vivillos. Tiene que tener como una épica, algo.
¿Una épica?
Sí.
Una épica.
No, pero... una épica que de la aventura, de la conquista.
A ver, una épica de la aventura...
No, pero es un nombre.
Ah, ¿un nombre?
Un nombre.
¿Y ese nombre le gusta? ¿Una épica de la aventura?
Bueno, se llama una épica de la aventura, es raro para un grupo.
Sí, sí, es raro.
Pero bueno, lo acepto.
Bueno, ponele...
¿Puedo poner un nombre?
Los dos muchachos. Ahí está.
Pero son grupos,
es
grandes.
Un grupo.
Bueno,
¿no?
Me voy, no.
No. Tienes que poner un nombre y tienen que hacer una bandera.
La fuerza del suelo.
La fuerza del suelo.
Sí.
Muy bien. Entonces hace un estandarte con eso.
Sí.
Y después va a haber competencias.
¿Qué se cree? ¿Que somos Boy Scout?
Y hay puntaje, por ejemplo.
Yo vi.
El que más rama junto.
Sí.
¿Qué me importa? A mí se me va a poner juntar rama.
No, porque yo veo que usted viene...
¿Cuántas junto usted?
Nosotros llevamos juntadas 500, más de 500, 560.
Oh, qué divertido, qué bien que la pasaron. Juntando ramas durante 10 días.
Ahora, ya veo que usted trajo arrastrando un palo.
Sí, este.
No, bueno.
Ah.
El... ¿No? No sirve para el fogón. ¿Usted qué quiere? No aporta nada al fogón. Por lo tanto, ¿no aporta a qué? A la comunidad.
Ah.
¿Comprende? Nosotros juntamos 560 y el grupo de ustedes viene con un palo arrastrándolo.
Este. Ninguno más.
¿Y no le da vergüenza?
No, la verdad que no.
Ah, bueno. Entonces,
bueno, llanto, crisis nerviosa.
Eso puede pasar. Porque por ahí extrañan a la noche, quieren volver a la casa.
¿Cuántos años tiene?
Eso tiene que haber una presencia adúltera cercana.
Adulta.
Claro. Mantener rutinas tranquilizadoras.
Exacto.
¿Cómo es una rutina tranquilizadora? Agarra...
No, decimos, por ejemplo...
Un par de cachetazos.
No, dice, bueno, vamos a hacer silencio, vamos a pensar en tres cosas lindas.
Me aburro, profe, me quiero volver.
Decimos la lechuza.
No. Tres cosas lindas, las pensamos para adentro.
Calegari.
Las pensamos para adentro.
Sí, yo también las pensé para adentro.
¿Ya las pensó?
Sí.
Bueno, ahora las piensa concretadas. materializadas de alguna manera. Eso lo pone feliz. ¿Y entonces nos vamos a dormir con qué?
No sé.
Con una sonrisa.
¿Ah, sí?
Claro. Porque vemos materializadas las cosas lindas que pensamos.
Sí, materializadas porque lo pensé, pero...
Bueno.
La verdad es que acá...
Las cosas primero...
Es más difícil.
Las cosas empiezan en la cabeza primero,
Sí, bueno.
Primero empiezan en la cabeza, si no, no pueden empezar.
¿Y después cuándo viene acá el asunto de concretar?
Bueno, eso cada uno lo va a
Bueno, sabiendo, último, ¿sí? Conflictos y peleas entre estudiantes.
Sí, eso puede pasar también. La convivencia no es buena.
Puede desencadenar discusiones por motivos menores. Y acá dice, una linterna.
Sí.
¿Cómo cuál sería?
Porque
una discusión sobre una linterna. ¿Qué es una linterna, por ejemplo?
No.
Y discuten. No. Para mí una linterna es un adminículo que se usa para alumbrar en la noche. No. Para mí eso será para vos, que sos un imbécil.
No puede discutir.
No, por ahí hay una linterna sola. Y hay uno que la usa siempre.
Claro,
y los otros...
que la quiere llevar.
Toda la noche me agarró la linterna.
Claro.
Porque todos la quieren llevar. Por eso le pedimos que todos traigan linterna.
Sí, mire, aquí está la mía.
Ahora que... No, guarde eso, por favor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno va al campo y realmente tiene la vivencia de la oscuridad, que no tiene nada que ver con lo que es la ciudad, descubre que la linterna urbana que usted compró... Sí. No le alumbra ni nada.
Ni a dos metros, no, hay que llevar un candil.
Sí.
A la luz de un candil.
Entonces los que llevan las linternas, las poderosas, esos son los que cancherean y se transforman.
Claro, dice, mire lo que tengo acá.
Sí, bueno.
Una de siete pilas.
Son como los lazarillos del grupo.
Bueno. Y nada más. Fomentar el respeto mutuo.
Sí. Es que se va eso. Es para eso.
¿El qué?
El respeto mutuo, se va para eso.
Y también yo creo que se va a aprender tareas para un futuro. Alguien barre, el otro baldea.
Sí, el más allá ordeña.
Bueno. ¿A usted qué le tocó?
Ordeñar.
No, ¿qué ordeñar si no hay vacas acá?
Bueno.
No hay que ordeñar. Esa la agregó usted.
Alguno junta leña para el fogón, otro prende el fuego.
Sí.
¿Fuego?
No, sí. Fuego es solamente...
Bueno,
noche.
Yo me voy a ir, mire, porque... Y después, ¿cómo se resuelve lo de los asesinos seriales? ¿De quién se sospecha?
Del instructor.
Claro.
Ah.
Siempre es el instructor.
Porque es la ficción.
En el cuento que yo pensé, el instructor no, nadie lo conocía y aparece de un día para otro.
Claro.
Como una figura dando órdenes y organizando.
Así que terminaron tus hazañas.
Se suele decir...
Ey, ey, ¿cómo cambió el tono?
Que la realidad supera a la ficción.
No me gusta el tono como cambió, ¿eh? No.
Quizás no podamos regresar.
Hable por usted.
Claro que hablo por mí. Pero...
Quizá no pueda regresar.
¿Acaso usted tiene un plan?
¿Sabe lo que vi atrás de la colina cuando fui a caminar?
¿Qué vio?
Un cementerio. Me resultó extraño.
Claro. ¿Y no leyó las lápidas que decían todos nombres de exalumnos?
Por ejemplo, Ballardini.
Gargulo. Sí.
Calegari.
Ahí sí que van a estar juntos.
Sin embargo, ¿sabe lo que vi yo?
¿Qué vio?
¿Qué?
¡Al comisario!
Un patrullero que se estacionó en la puerta.
¿En la puerta de qué?
De abajo de la montaña, en la parte de abajo. En el estacionamiento. De...
Esto cierra de la puerta. Escúcheme.
¡Arriba las manos, canejo!
¡Ahí vino!
Pero un comisario...
¡Oh, ya tiene comisario el pueblo!
¿Pero cómo ya...?
¡Vete preso!
Pero
que... Así que eras un asesino serial. Está bueno.
Pero usted...
Le venía siguiendo los pasos y usted no se dio cuenta.
Pero acá no puede haber una policía seria en este paraje.
Que no ¡Lávese tiene... la boca!
¡Claro!
Antes de hablar de este paraje...
Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer, comisario?
¡Date preso!
Mire que estos alumnos pueden poner en riesgo su pueblo.
Son, ¿por qué?
Son muchachones que provocan desmanes.
¡Señor comisario!
¡Dense presos, tuito!
¡Todos presos! Yo, ¡ustedes también!
Yo soy el alumno, señor comisario. Y si usted necesita pruebas para el juicio, aquí está mi cuento... Terminado con lujo de detalles.
A ver, ¿cómo se llama el cuento?
El asesino.
Le cambió el nombre.
Sí, no se acuerda el anterior.
El asesino de la bola.
Y ahí está, todo.
Muy bien.
Todas las pruebas.
Suban al camión.
Usted no me puede llevar preso por una...
¿Qué?
Obrita de ficción.
Obrita.
Obrita, un cuentito infantil.
Vengo revisando todos los diarios y anotando los sucesos que hubo.
Aquí está el Clarín de ayer.
Sí, ¿qué dice?
No me acuerdo.
Bueno, muy bien.
Está acorralado y atrás tiene un precipicio. No sí. sea cosa que termine colgando de la piedra. Yo con
tengo
un...
Tengo al cabo Antunes apuntándole con una onda.
Finalmente... Mi destino estaba escrito por un imbécil.
Yo lo copié el cuento.
Bien.
Ya existía.
Bueno, voy a aceptar mi destino.
Listo.
Listo. ¿Va?
Lo aceptaré.
Listo. Terminada la función.
Pero es así de fácil.
Sí.
Mire usted.
Cada uno es cumplir la condena. Y yo a mi casa.
Ah, mire qué fácil sí. es la vida, su vida, ¿eh?
Así es la vida del comisario.
Claro.
Bien. Bueno, buenas noches.
Bueno, lo felicito entonces, buenas noches.
Buenas terminó noches. El informe. Bien. Terminó el informe.
Bueno, sí, señor, está bien.
Cuando yo digo terminó el informe, terminó el informe.
Por favor, comisario.
Está bien, por favor. Entonces, podríamos leer algunos mensajes de oyentes que han enviado... al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, soy Miriam de Montevideo. Gracias por existir. Son un refugio para el alma. Los quiero.
Muchas gracias.
Muy bien.
El otro día todos explotamos con el tiburón bala o come cola.
Sí.
Dice, no puedo imaginar mi vida sin ustedes. Verónica desde España. Hay mucha gente de España, don Juan de Leganés, aquí está. Bueno, claro, Gogol escribió Almas Muertas y la dejó inconclusa, pero el personaje, Chichikov, compraba las almas, es decir, los siervos de la gleba muertos, y por esas almas un terrateniente pagaba tributo hasta que se actualizaba el censo. Venía por ahí el asunto, ¿no? Y bueno, él estaba juntando guita y prestigio para casarse con una heredera rica, pero a mí me parece que él dejó inconclusa la segunda parte. Acá dice, claro, sí, quemó los manuscritos, el in articulo mortis, es decir, o los mandó quemar por otro, o los quemó antes de morir. Bueno, ¿qué más?
Hola, soy Cristian. El jueves pasado fui a ver al Picadero.
Al Picadero, la noche extraviada.
Sí, señor, dice Cristian. Me quedé a la salida para ver tu encuentro con la gente, Dolina, y solo te abracé con la mirada, dice.
Bueno.
Un profundo abrazo, vacío de palabras, pero lleno de amor, sos parte de mi día a día. Ya te adopté como mi familia, cuidado con eso.
Bueno, muchas gracias, hay mucha emoción ahí.
Lo adoptó Cristian. ¿Después de la función?
Después de la función, sí.
Ah, mira qué lindo.
Acá dice, me llamo Alejandro, vivo en el hemisferio norte. No nos conocemos, pero quería hacerles una pregunta que me tiene pensativo últimamente. ¿En qué momento del colapso civilizatorio creen que estamos ahora?
Sí.
Porque pienso en otras civilizaciones, la romana, los mayas, Mesopotamia. Me pregunto si nosotros ya cruzamos un punto clave o si todavía estamos en la decadencia previa al derrumbe. Eso es lo que se suelen preguntar algunos, y creo que lo hablamos cuando mencionamos la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es que desde el punto de vista de la mera posibilidad, lo más probable sería que hubiera civilización inteligente en algún lugar del universo.
Claro.
Y sin embargo, todavía jamás se ha encontrado ningún signo evidente de una civilización inteligente, salvo la nuestra.
Uh-huh.
Y de ahí se sacan varias conjeturas, una de las cuales es que más tarde o más temprano las civilizaciones inteligentes se destruyen a sí mismas. Se destruyen a sí mismas o pasan por unos momentos tales que terminan destruyéndose. Y por ahí ha habido muchas civilizaciones inteligentes, pero todas terminan destruidas. Y una de las preguntas es, ¿dónde estaremos nosotros?
Si es que, momento,
porque parece que hay un momento en que la destrucción es inevitable y bueno, pero no podemos saber nosotros mismos en qué momento estamos, ni tampoco podemos saber a ciencia cierta si es que no hay ninguna civilización inteligente, si no la hay porque no la hay, si es que la hay pero se destruyen y no alcanzamos a verla, o que la respuesta es cualquier otra y no la
se manifiesta de otra manera.
Claro. Bueno, extraordinario. El barco de Jacques Cousteau se llamaba el Calypso.
El Calypso.
Y no nos acordamos ninguno de los
El Calypso bananero.
Sí.
¿Cuándo hablamos de eso?
Hablamos.
Era una semana más.
En el Chacarería, me parece.
Sí.
A propósito del mundo submarino.
Sí, y hablamos que tenía. El otro día.
También tenía ese mini submarino que era como una bola de metal.
Claro,
pintado de amarillo.
Se le arrugaban los dedos de tanto estar bajo el agua. Pero yo pensé, digo, pero esto tenía un nombre.
Sí,
yo
tampoco lo recordé.
No, hice la convocatoria, pero el nombre Calypso no acudió.
No,
y eso que tenemos el Calypso bananero a mano.
Sí,
todo el tiempo.
Además, hemos hablado muchísimas veces de Cousteau.
De Cousteau.
Y el Calypso es un nombre que aparece muy a menudo.
Sí.
Así que no es que no lo sabíamos.
No. Yo ahora lo
completamente, sí.
Bueno, ya que nombró el Chacarería, aquí alguien pregunta si también se pueden comprar entradas en la boletería del teatro.
Sí.
Y sí, la respuesta es
sí, en todas partes.
Sí.
en caso de que haya entrada, desde luego.
Claro.
Y el teatro abre a la tarde la boletería.
Sí, sí, ya la...
Quedan todos los teatros a la tarde.
7 de la tarde...
Bueno, pero en lo que se refiere a las entradas...
El plateaneto, eso es 24 horas, 20, sí.
24 horas. Sí. Está, muchas veces lo atiendo yo.
Ah, no, ¿sí? Pero no, ¿cómo no, lo va a atender? Sí.
Aquí
soy yo, a veces Guile.
No, sí, no puede ser.
A veces viene Stronati también.
Está, es todo automático. Rolón no atiende, tiene un secretario que le atiende las cosas.
Bueno. Lo tengo a Richard de San José, del Uruguay, y pregunta si hay planes de llevar la conversación infinita al Uruguay.
Sí, así es.
Bueno, muy pronto tendremos alguna precisión más de...
Por ahora no lo estamos consiguiendo. Pero sí, sí, vamos, muy pronto.
Muy bien. Y tengo alguno más por aquí.
¿Usted no tiene más mensajes ahí?
No. Parece que... No, una sola me dieron.
Sí, sí, pero...
Todo lo
pero...
demás es verdadero o falso.
Bueno, acá Manuel Pacero, de Villa Devoto, dice que es colega de Rolón.
Ajá.
O sea, es el psicólogo.
Psicoanalista, sí.
Oh. Otra cosa que no sabemos que sea Rolón.
Tantas que hace Rolón.
Claro, no sabemos. Dice, nuestra conversación, dice que habla con usted, pero aunque usted no lo sepa, qué raro.
¿Quién? ¿Esta persona?
Sí, habla como en su cabeza. Nuestras conversaciones me han vuelto mejor vecino y terapeuta, dice.
Muy bien. Nos escribe Paul.
Terapeuta que habla solo. Y dice, sí. No dice que habla solo, dice que habla conmigo. Claro. Todos los que hablan conmigo hablan solo.
Sí, sí. Claro. Nos escribe Paul, de 22 años, está en Campana, provincia de Buenos Aires.
Está de Campana.
Y dice, estoy trabajando en un comercio hace unos largos meses y la compañía que me brindan sus programas en diferido... Ha sido invaluable, ¿eh? Se los estoy recomendando a todos mis clientes. Les mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien. No tengo más.
Bueno, muy bien. Entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorotiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos de las tentaciones de San Antonio.
Bueno.
La vida de San Antonio fue escrita en griego por San Atanasio, el obispo de Alejandría. Antonio nació en el año 251 en un pueblo de Egipto llamado Kmán, cerca de Heracleópolis. Su familia era cristiana, de buena posición, pero cuando él tenía 20 años tuvo una aparición. Un ángel le dijo lo siguiente: si querés ser perfecto,
sí,
le dice el ángel, vende todo lo que posees y sígueme. Efectivamente, Antonio vendió todo lo que tenía, dejó algunas ganancias a una hermana, vio.
No, está bien, me gusta.
Se aprovecharon.
Me gusta la actitud.
Y empezó con la experiencia de la soledad y la ascesis. Hay que decir que no se dirigió inmediatamente al desierto, como suelen hacer los ascetas. Se instaló primero en las proximidades de su pueblo, vivió con un anciano que era asceta desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y esto era una tradición corriente, como la ascesis era a la vez una disciplina mental y un ejercicio del cuerpo, los neófitos se ponían previamente bajo la enseñanza de un anciano experimentado, ¿no? Así que así fue con Antonio. En esta época aparecieron las primeras tentaciones.
Bueno.
Que eran bastante insulsas comparadas con las que más tarde le surgieron ya en el desierto, ¿eh? En estas tentaciones liminares, el diablo se encargaba de rememorarle los bienes que había abandonado, lo que le dejó a la hermana, todo eso. Además, le representaba las dificultades del ejercicio de la virtud y se aparecía como un doble de él, pero avejentado, mostrándole la debilidad del cuerpo y el largo tiempo que le quedaba por vivir en condiciones espantosas. Todo eso hacía el diablo. A Antonio no le importó. Y un día dijo, Masi, ahora me voy a ir al desierto de verdad. Egipto, más allá de las márgenes inmediatas al Nilo, en realidad no es otra cosa que un inmenso desierto. Y ya en la época romana, los campesinos, los esclavos, los criminales, que huían de los lugares habitados para escapar de la cana, o de los impuestos, bueno, en fin, se instalaban allí. Aquel desierto estaba impregnado de símbolos en aquella época, ¿no? Estoy hablando del siglo III. Estaba impregnado de símbolos e imágenes bíblicas. Sí. Toda la realidad, los sonidos, las luces, las sombras, tenía un sentido simbólico. En el desierto a ningún hombre le era posible vivir sin la ayuda de Dios o de los ángeles. Nadie podía permanecer en él, en el desierto, sin enfrentarse con los asaltos del demonio.
Por favor.
Mire cómo se me...
Los
pelos de... Bueno. Por favor. Debía vivir allí entre milagros y tentaciones. Bueno, cuando llegó al desierto, Antonio se refugió en una tumba. Bueno, mirá dónde se va a refugiar. Practicó allí un ascetismo riguroso. Comía una vez al día, morfaba pan, sal y agua.
Mozo. Pan, sal y agua, está bien, bueno.
Cuando quería mínimo. Descansar un poco, lo hacía sobre un lecho de juncos trenzados y un cilicio, para que le doliera, ¿no? Pero más frecuentemente se tiraba desnudo en el suelo. Fue en la tumba en donde estableció su residencia y donde recibió sus más famosas tentaciones. Hay que recordar que las tentaciones de San Antonio fueron inmortalizadas por un pintor, Hieronymus Bosch, el Bosco.
¡El Bosco! Ah, mire,
parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Cuando los muros de la celda se resquebrajaron, los demonios penetraron desprolija y tumultuosamente. Se presentaron bajo la forma de toda especie de bestias enfurecidas. Bueno, al instante el lugar se llenó de leones, osos, leopardos, toros, lobos, serpientes. Los leones rugían como si quisieran devorarlo. Los toros parecían preparados para cornearlo y las serpientes se arrastraban por el suelo y de golpe se erguían ante él.
Horrible.
Y medio que le ladraban o algo así.
O lo querían picar.
Antonio permaneció varios meses en la tumba y sufrió los asaltos repetidos de los demonios, tan violentos que él sentía su cuerpo apaleado. Se quedaba varias horas en el suelo como muerto. Al abandonar el sepulcro, un día dice, más me voy acá. Antonio marchó por el desierto en dirección al este y llegó hasta una fortaleza romana que estaba muy cerca del río, en un sitio llamado Pispir. Sí. En el transcurso del viaje, el demonio lo tentó. al principio en forma ingenua. Una vez, por ejemplo, puso en el camino de Antonio una palangana llena de plata y dos lingotes de oro. Bah, Antonio sí. Se murió de risa. A mí me van a...
Sí, justo que él vivía con nada.
Claro. Más tarde se cruzó con una muchacha que personificaba la inteligencia, la bondad, la belleza y la virtud. Y Antonio siguió adelante, no le dio bolilla.
Otra tentación.
Otra tentación. Adelante. Mirá vos, el tipo tenía mucha fortaleza moral. Bueno, al final, después de una larga travesía, descubrió una fortaleza abandonada y se instaló allí. Llevaba consigo pan para 6 meses. ¿Pan para 6 meses?
Hay que llevar encima.
Hay que llevar pan para 6 meses.
20 kilos de pan llevo.
Claro, más.
Sí, sí, sí. Si es para mí, que como medio kilo.
Sí, aquí dice que en aquel entonces, en la Tebaida, así se llamaba el desierto, sabían amasar un pan, un marroco, que podía conservarse durante un año. Eso ya es cosa de burgueses cómodos, no de aceta.
Sí.
Ay, yo me compré un pan
que dura un año.
Dura todo el escate en Roma. Bueno, entró en aquella fortaleza abandonada y se quedó solo, sin salir jamás. Y con el tiempo empezó a recibir pan, 2 veces al año venía al paradero. Y se lo pasaba por arriba del muro.
¿En serio? No.
¿Quién es? Van a Diru, el de la panificación, tocaba la cornetina.
Igual en la Z se las arregla con un...
Con nada.
Un este es un bacanazo.
Claro.
Sí.
Pasó allí 20 años. Tiempo suficiente para poder comenzar a recibir discípulos. Entonces empezaron a visitarlo y... Lo que pasa es que los múltiples visitantes empezaron a quebrantar su voluntad de soledad. Le empezó a gustar recibir visitas y ya no estuvo solo. Un buen día, en lugar de dejarlos esperar ante la puerta cerrada, resolvió salir a hablarles. No había engordado por falta de ejercicio, ni adelgazado por tantos ayunos y combates sostenidos con los demonios. Su rostro no había cambiado, así como tampoco la serenidad de su espíritu y su buen talante. Eso sí, estaba un poco sucio.
Y sí, hacía 20
años
más vale.
Que no se pegaba una enjuagada. El bueno, de esa época data la fundación de la primera comunidad cristiana en Egipto. Todavía no se trataba de un monasterio, sino de una agrupación de anacoretas sometidos a un ascetismo y a un modo de vida todavía libre, bueno. Pero empezó a llegar una multitud hasta aquel lugar. Se acostaban ahí ante la entrada con la esperanza de ver aparecer Antonio. Porque todo ya se había hecho famoso.
Sí, claro, claro.
Todos querían hablarle o que los curara de algún mal porque tenía fama de milagrero. Mira, acá me anda doliendo. Acá.
Sí.
Atrás de la rodilla. Bueno. Pero Antonio... No hacía milagro, no hacía nada. Y un día se cansó y se fue de nuevo. Se metió todavía más adentro en el desierto. Llegó a la margen oriental del Nilo, al pie del monte Colzum, cerca del Mar Rojo, ya bien al este.
Mm.
Y se quedó allí hasta su muerte. San Atanasio describió aquel lugar y lo encontró paradisíaco. Bueno, aquí reside lo edificante de su relato. Bueno, porque empezó en una tumba y terminó en un lugar elevado y luminoso. Ah, era lindo el lugar donde fue al final.
No, bueno.
Pero, bueno, hay que decir, sin embargo, que el viajero francés Jean Coptin, en el siglo XVII, visitó y describió aquel lugar donde Antonio decidió pasar sus últimos años. Dijo que se trataba del lugar más triste y silencioso de toda la tierra. Lo que pasa que lo que a los piolones les parece un lugar lindo, a los ascetas
no les gusta.
No les gusta. Y al revés, cuando Antonio creía que aquel era un lugar paradisíaco, en realidad no, era un lugar lúgubre, silencioso, donde se hacía solamente penitencia. Murió Antonio el 18 de enero del año 356, a la edad de 105 años.
Bueno, bastante.
Escribió Atanasio. Vivió hasta la apacible vejez sin que sus fuerzas disminuyeran. Ninguno de sus dientes se cayó.
Muy bien.
Así termina la biografía de San Antonio, escrita por San Atanasio. La última frase, que me hace acordar por su música al final del Don Segundo Sombra. ¿Qué diferencia hay entre me fui como quien se desangra o ninguno de sus dientes se cayó?
Sí.
Bueno, a mí no me parece para tanto. Yo he visto, hemos leído, este es el más famoso de todos.
Bueno, pero
y
bueno,
hemos leído cosas de
sí,
más impresionantes.
Sí.
Y un tipo que solo miraba para abajo.
De los que se subían arriba de las columnas.
Los estilitas.
Sí.
Se subían, pasaban 25 años arriba de las columnas.
Sí, señor, sí.
Las mujeres, que eran todas el diablo. Y venían a tentarlo, unas minas.
Y sí, me imagino, le ponían lo más tentador.
Claro. Ahora, este vivió 105 años en el año 356, hay que vivir.
Sí, donde hay que vivir. Porque en aquel entonces no había todos esos adelantos que hay ahora.
No, los dientes, además.
Claro. Y sin embargo, no se le cayó ningún diente. No.
Por ahí tendrían que averiguar las propiedades benéficas de comer pan y agua y sal.
Sí, sí. Claro.
Y para...
Y nada más.
Nada más.
Para los dientes también.
Claro. Bueno, claro.
Yo, por ejemplo, no tengo 105 años.
No.
Y sin embargo, ya me quedan muy pocos dientes.
Sí, pero que tiene...
Todos los que tengo son,
pero usted come...
no puedo decir ahora,
sí,
postizos.
Bueno, pero sí, pero usted come dulce todo el tiempo.
¿Usted se alimenta base a tortita negra?
Claro,
claro,
bueno, todo azúcar. Pero
yo cuando tenía 26 años me quedaban dos dientes.
Se los gastó todo.
Bueno, extraordinario, pobre San Antonio. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta recordación. ¿Será el mismo Antonio que es un santo casamentero?
Claro, porque se le pide a San Antonio.
Claro, se le pide a San Antonio.
Cuando se solicita novio,
claro,
se le pide a San Antonio.
Exactamente.
Compuesta y sin marido, puede ser.
Compuesta y sin novio.
Y sin novio.
Por Miguel de Molina.
Sí.
Vamos a escuchar.
Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos que lo será con el barbero. No me he casado. Quebradero de las cabezas, yo me he librado. Porque no te casas, niña, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Las complicaciones, soltera pa' tu familia.
Como nosotros.
Honradísima que es una. ¿Vale? Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de vinagrado, porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a pared y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado. Y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía, que muchas cosas.
marido sin problemas. ¡Ole! ¡Solterita!
¡Que sí! Era Miguel de Molina. La venganza será terrible, compuesta y sin novio.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que los viernes estamos en el Chacarerian. No hemos dicho que el día 2 de noviembre estaremos en Córdoba.
Sí, sí, sí.
En el espacio Quality.
Quality, muy buen lugar.
La ciudad. Y el día 7 en Junín, en el Teatro San Carlos. En que me dijeron Junín. Que está puesto a todo trapo ahora, que lo hicieron todo nuevo.
Les informo que Lautaro Massa está presentando el día 8 de noviembre a las 19 horas en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, Avenida Mayo 575.
Sí,
lo
sí.
Repito, 575, donde estaba el diario La Prensa, ¿no?
Exactamente.
Monumento histórico ese edificio.
Sí, sí, sí. Y allí estará Lautaro Massa con Oscar de Liga en piano. Y así que pueden ir a las 19 horas. El 8 de noviembre, que habíamos dicho que caía.
Sábado.
Es sábado, sí, muy bueno.
Muy bueno. Bueno, buena cosa para ir. Mañana los espero a todos.
En el Picadero.
La noche extraviada en el Picadero. Y entonces.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, atención, aquí hay varios escribanos.
Sí.
Cuidado con el público.
Yo, perdón, vine con mi abogado.
Bueno, ¿qué problema hay?
Y vine con un veedor.
Bueno, ¿qué? ¿Un bebedor?
Un veedor.
Un bebedor, sí.
Sí, no, ese,
un borracho.
Ese es mi abogado.
Claro, ese será su abogado, sí.
No, vine con un veedor porque está un poco raro el ambiente, las cosas en torno.
Llevo tres fallos. Puntos de diferencia.
No, ¿de dónde saca usted tres puntos?
O cuatro, los oyentes lo
bueno,
saben.
Es un verdadero falso sobre cucarachas, hormigas y bichos bolitas.
Sé mucho de todo ese tema.
Y sí, vamos ya directamente. Sí. Las cucarachas pueden vivir sin cabeza.
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo cuánto
tiempo? Ya empieza con vuelta. ¿Es verdadero o falso? Ya empieza con vuelta.
Bueno, varios días.
Es capcioso el...
Varios días. Me preguntó, le contesto.
¿Varios días?
Falso.
Qué raro, si pueden vivir varios días, yo le estoy dando la información, claro. Porque es verdadero.
Ay, ¿por qué no lo escuché?
Las cucarachas no necesitan su cabeza.
¿En serio?
Para respirar. Porque lo hacen por orificios llamados espiráculos.
Bueno, sí.
Un tipo no
como cualquiera. Por el respiráculo.
Claro, ese que está allí se llama Don Pirulo, se tapa la nariz y respira por los espiráculos.
¿Qué hace ese espiráculo?
Que están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo de la...
Sí, pero ¿y todo lo demás cómo piensa?
Además, su sistema nervioso...
ese es el punto.
Es tan primitivo que sigue funcionando sin cerebro central.
¿Entonces para qué lo tiene?
No pregunte tanto.
Bueno.
Pueden vivir varios días sin cabeza... Hasta que mueren por falta de agua o alimento.
Claro, no pueden comer.
Claro, porque respiran por el espiráculo, pero sí. Comer...
Claro.
Y claro.
A que no comes por ahí. Bueno, es una de las criaturas más resistentes del planeta.
Sí.
Del planeta Tierra.
Sí, señor.
Verdadero.
No, es que no preguntó nada.
Ya dijo falso.
Es parte de la explicación.
Creí que era una pregunta, no, perdón.
Era una ampliación.
Escuche un poco la cosa, porque se confunde.
Así no,
es que estoy con los nervios de la competencia.
Bueno, vamos
a 80
las puntos. Hormigas no duermen nunca, ¿qué le parece?
Depende en que aquí ya me dormí, exactamente.
Otra vez, buscando la vuelta. Verdadero.
Verdadero.
Falso.
Bien.
Una gran intuición, ¿eh?
No, bueno, pero...
No duermen como los humanos, pero sí realizan múltiples siestas de apenas unos minutos a lo largo del día. La reina, en cambio...
Sí, está, ¿cómo le va?
No las hormigas, la reina.
De esa duerme.
Por ejemplo, la reina de Holanda.
No, dice, no.
Se rasca todo el yodo. No, no. Puede tener cientos de estos microdescansos que suman varias horas. Y claro...
Claro, la reina.
No tiene nada que hacer.
El sistema garantiza que el hormiguero nunca quede inactivo.
Claro.
Muy bien.
Abierto las 24 horas, dice sí. un cartel en la puerta del hormiguero.
Pero en el invierno no, no hacen nada en el invierno.
Bueno, el bicho borita es un crustáceo.
Verdadero.
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 Bien.
Muchas personas no lo creen, pero es un crustáceo.
¿Por qué no lo creen?
Y porque no parece un crustáceo.
No, y porque además...
El crustáceo está emparentado con los cangrejos.
Claro, con el,
sí,
con
pero
el mar.
Con el mar.
Pero hay crustáceos en el mar parecidos al bicho bolita, ¿no los vio?
Sí, sí, claro.
No,
sí.
Nunca los vi. No.
Sí, sí.
Este muchacho tiene branquias adaptadas para respirar aire húmedo, por eso siempre busca lugares frescos y sombreados, por ejemplo, abajo de un ladrillo.
Sí, bueno, ahí viven.
Bueno. Otro. Las cucarachas no aparecen si el lugar está limpio.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
Usted tiene una racha. No. Su presencia no siempre indica falta de limpieza. Esto... ¿sabe por qué? Porque...
Pero es verdad, por ahí vienen de un caño que está roñoso y salen de un departamento a estrenar.
Es relativo, escarcioso. El enunciado escarcioso.
Buscan calor, humedad y alimento. Algo que puede encontrarse incluso en cocinas impecables o en baños bien mantenidos. Lo que sí es cierto es que la suciedad las atrae más.
Claro, pero no... no.
Multiplica las fuentes de comida y refugio.
Bueno, muy bien.
Otro. Las hormigas pueden cargar 50 veces su peso.
Verdadero.
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 Bueno, sí. Muy bien.
Fácil. Con la... muy bien. Basta con observarla.
El bicho bolita se hace bolita para defenderse.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
No. Su principal mecanismo de defensa es enrollarse sobre sí mismo.
Tiene razón.
Formando una esfera casi
perfecta. Tiene razón y no lo dijo.
No, bueno.
Tiene razón y no lo dijo.
Bueno, pero...
Las cucarachas son nocturnas.
Bueno, depende en qué sentido lo diga, porque son...
En el sentido que salen de noche.
No, verdadero. No. Verdadero.
Es mayormente verdadero.
No hay mayor... ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero o falso?
Mayormente verdadero no hay.
Verdadero.
Usted ya contestó.
Verdadero.
Sí, probablemente verdadero.
No hay probablemente verdadero, pero es verdadero.
Bien,
¿no?
Bueno, estamos empatados.
Salen de noche, listo, chao.
Sí, pero hay de día también.
Las hormigas se ahogan fácilmente.
¿En el agua?
¿Ahí dónde va a ser?
No, bueno.
Con el gas.
En el aire.
Verdadero.
Falso.
Esto define todo.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Venga, ¿dónde va a gritar? ¡Bien! Sale a saltar hasta la calle.
Les pido que mantengan la
bueno,
este
pero...
es un programa serio.
Incluso
no. Con la presencia de bebedores
por eso,
de la Facultad de Derecho.
Pero fue un gol en el último
pero
minuto.
Pero usted vio los gestos que me,
no,
que me hizo. ¿A usted le parece
no se los
que
hice
son gestos de un compañero?
No los hice contra usted. Estoy acostumbrado a festejar
por
así.
Por favor, mantengamos la etiqueta. La
el
radio
bolita daña las plantas del jardín.
Falso.
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 Bien.
Listo.
Muy bien. No hay
posibilidad. Una cucaracha puede sobrevivir a una explosión nuclear.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. Es cierto que las cucarachas soportan niveles de radiación mucho más altos que los humanos.
Exacto.
Pero no resistirían la onda expansiva, ni la temperatura de una explosión. Todas esas son cosas que andan diciendo por ahí.
No, pero bueno, lo posterior, sí. ¿Hasta dónde es la onda expansiva?
Buah.
Está mal hecho el informe.
¿Qué mal hecho? Ya está.
¿A usted le parece que está mal hecho cuando falla?
Otro no. Punto adentro.
Los bichos bolitas pueden vivir debajo del agua.
Verdadero. Verdadero.
Usted, señor, tiene un segundo.
Falso.
Es falso.
¡Bien! Listo, terminó.
Empatamos soy... en el último minuto, no lo puedo creer.
Y falta a la falta, última.
A la última, acá se define todo. No,
acá me acaban de decir
que no.
Que termina así.
Que termina.
Empate.
Empate.
No, empate se tiene que definir...
En el próximo.
Si es por fair play...
¿Qué? Yo jugué limpio.
Usted está haciendo gestos a todo el tiempo.
Impugnó toda la que...
La denuncia que me llega.
Sí. No, qué bueno.
Parte del público le hace gestos a Guille.
Ah, está marcado.
Claro.
Bueno, esa es una denuncia gravísima.
No, qué gravísima. No,
por ejemplo,
no.
¿Por dónde respiran? ¿Cómo se llama? Las cucarachas.
Sí. ¿Sí?
Le hacen los gestos de espiraculos distribuidos.
Sí, sí. Ya me parecía que estaban haciendo gestos. Mire, mañana mismo voy a ir al programa de Víctor Hugo.
¿Qué?
Para dar a conocer los pasos a seguir con mi abogado. ¿Cuáles van a ser?
¿Su abogado quién es, Víctor Hugo?
No. Elijo un territorio neutral.
Fernando Borroni.
No. Única paso.
Elijo un territorio neutral para que no haya dudas, nada más.
Bueno, esto... Ya sabía que iba a terminar.
Bueno. Y bueno, sí, esto es una vergüenza.
En este momento entra la policía.
Sigo manteniendo la diferencia de 3 puntos, eso es lo importante.
Pero, ¿cuál es la diferencia de 3 puntos? Se le inventó usted.
No, está documentado.
Aquí está el escribano Testa.
Sí.
Que me hace gesto de que no hay nada documentado.
Si le hace siempre querido. El mismo gesto de respiráculo, a la... cada rato le hace el mismo gesto. Bueno, mire, me cansé, así que yo creo que hay que hacer una pausa.
Bueno.
Y viene el sordo cansé.
¿Cómo? Muy bien.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Me acompaña esta noche a nuestro maestro. Gracias, señoras y señores. Miramos de mano. Bienvenido, maestro. Uy, qué entrada hizo al estudio. ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, ¿cómo anda?
Bien, muy bien. Recuerden que pueden hacer pedidos al 1165855580, es el WhatsApp de La Venganza, allí por escrito, sin audio. Les pedimos.
Todo lo que quiera puede mandar ahí.
Sí, señor. Monte Criollo le piden, maestro.
Bueno, claro.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi razón en copes y después de los 3 toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, 100 contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé y resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, aquí este puede ser también para el trío, pero usted lo puede hacer, For No One.
Sí.
De los Beatles. De los Beatles. Hermosa sí. Canción.
For No One.
For No One.
Denle nomás. Ingresar a lavenganzaseraterrible.com, nuestro lugar en internet. Alfredo pide kilómetro 11.
Muy bien.
Si usted tiene sí. El bueno, acordeón.
Creo que está sacando el maestro ahí.
Qué bien.
Bueno, tenemos.
Sentir que estaba en Misiones.
Sí, bueno.
Estaba en Misiones.
Sí.
Qué lindo.
Hay pedido para usted, sí. Gillespie, para usted, para todos. Piden el último café. Para
no, pero esto es un penal.
Y bueno, digo,
esto es una patada en el piso.
Bueno,
estoy en el piso y me pega una patada.
El último
¿y
café.
¿Y qué hacemos entonces? ¿Vamos con otro
pedido? Lo hacemos.
Ah, bueno. Por
es
favor,
un pedido, bien. Lo tomamos con agradecimiento.
Bueno, debemos irnos. Nos vamos.
Qué grilla, señor, ¿eh? Sí, sí. Hay que estar bien entrenados, ¿eh? Sí, sí.
¿Qué le parece esta?
Debe. Bueno, vamos.
Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Su muerte, Página 12 presenta Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un libro de Gustavo Campana, dijo María Sioane. En este libro están sin duda las pasiones y razones que hicieron de Kirchner un dirigente original y valiente en la defensa de los intereses de las mayorías.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo, desde el domingo 26 con Página 12, compra opcional, 9.500 pesos.
Domingo 26 de octubre, El País Elige. Y la 7:50 te acompaña con una transmisión sin precedentes desde la 1 de la tarde. Más de 20 móviles en todo el país. Y la palabra de los protagonistas de la radio informando en vivo, el minuto a minuto.
Un abrazo, muchas gracias.
Viví las elecciones legislativas 2025 con esta cobertura especial de la 7:50. La radio.
Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
De la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya. La ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya. La ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal.
Malena, pasión por el tango. lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
amargado por el opio que me diste tan fulero. Francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embalurdado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste a Ecozorro, este bate arrabalero que te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino, si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado besoqué, puse vida en cada estrofa, mi amor, mi fe, mi ventura, y la inefable dulzura de tu almita de mujer. Cuántas noches en mi rente, bulincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó, y pensé que eras el sueño más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu estiante me causó. Vos, vos que conoces la historia de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión, y del fondo de tu alma, silenciosa, triste y muda, la amarga verdad desnuda te dirá, esto es amor. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado besoqué, puse vida en cada estrofa, mi amor, mi fe, mi ventura, y la inefable dulzura de tu almita de mujer.
Nido gaucho, baile bajo las estrellas, amor en el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar, sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Ya no sé, nunca más.